En este primer fin de semana de febrero, sábado día 4, vamos a sumergirnos en el mundo fascinante de las leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo, como es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo por aquí?
Pues hoy hablamos de brujas.
Hombre,
uy,
anda que no hay.
Y no solamente de los casos más famosos ocurridos en España, sino en otras partes del mundo.
Hay muchas brujas y brujos y sin escoba también, que te lo digo yo, y por la calle.
Bueno, antes de empezar vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy vamos a hablar de una que alude a que está bajo, pues a nivel físico, moral, es decir, que está de capa caída.
Sí, Rosa, es estar como plof. Incluso en el terreno económico se dice, por ejemplo, este negocio era muy famoso, pero ahora está de capa caída.
Sí.
Pues resulta curioso el significado en otros países, ya que buscar capa caída en Francia, Rosa, quiere decir que te metes en jaleos o escándalos. El origen de esta expresión está en los caballeros que antiguamente utilizaban capa y cuando la llevaban caída se interpretaba como una señal de dejadez, ya sea solo por motivos estéticos, como por mala suerte o por pérdidas económicas.
Venga, vamos a hablar de brujas, de algunas de las más famosas o de los casos más famosos ocurridos en España, pero también en el mundo, que nosotros somos muy globales.
Somos globales total. Bueno, pues brujas y procesos contra ellas hay muchos y de muchos tipos. Vamos a conocer algunos de ellos.
Venga, comenzamos en Estados Unidos. En enero de 1692, cómo no, hablamos de la localidad de Salem, en Massachusetts, y hablamos del juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería.
Sí, Rosa, hay que decir que los juicios por brujería de Salem, con el objetivo de procesar y castigar delitos de brujería en distintos condados de Massachusetts, bueno, pues nos situamos en el 29 de febrero de 1692, cuando tres mujeres fueron arrestadas. Tituba, que era una esclava que estaba en la casa del reverendo Samuel Parrish, Sarah Good, indigente y embarazada en el momento de su arresto, y Sarah Osburne, terrateniente que se había granjeado el odio de sus vecinos en muchas ocasiones. Bueno, a finales de 1693, Rosa, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas. Fíjate la cantidad de gente. Bueno, pues los juicios de Salem son probablemente los más famosos. En Inglaterra y sus colonias, la brujería, hay que decir que se juzgaba en tribunales como cualquier otro crimen capital, y el castigo, pues para estos, era la horca, hay que decirlo.
Una creencia bastante frecuente es que estas brujas acabaron quemadas, pero ¿lo fueron?
Bueno, pues en realidad no lo fueron. Aunque ese era un castigo frecuente en Europa, Inglaterra y sus colonias americanas, en Salem fueron una anomalía durante ese periodo. Hay que decir que, de hecho, Tituba fue condenada a prisión y las otras dos fueron ahorcadas. Además de los tremendos castigos, Rosa, también se produjeron las cruentas pruebas que les hicieron. Mira, se hizo una prueba que era la del agua, en la que se descendía a la víctima atada a un pozo y si se hundía, resultaba inocente. O sea, tú imagínate, si una persona se hunde y se ahoga, es inocente.
Como para salir corriendo.
Y está libre de brujería.
Pozo.
Bueno, estaba también la prueba de la aguja, que si no encontraba una marca del demonio, se pinchaba con un hierro y si la zona sangraba, se consideraba buena señal.
Bueno.
Otra prueba, la de las lágrimas. Se creía que las personas que ejercían la brujería no podían llorar. O la del peso, que tenía que flotar o volar, pues se afirmaba que los brujos no pesaban más de 5 kilos.
Fíjate, qué cosas.
¿Qué te parece
el
locura?
El caso es que una locura total. El caso es que las acusaciones de Salem han llegado hasta nuestros días, en parte gracias a la obra Las brujas de Salem, de Arthur Miller.
Sí, sí, efectivamente.
Que desde luego es un caso tremendo.
Bueno, se ha hecho película. ¿Tú recuerdas a la Winona Ryder vestida de cortesana de esta de allí?
Y bueno, la siguen poniendo, desde luego.
Pues ahí está, Las brujas de Salem.
Venga, nos vamos a otros lugares.
Tronura ditu erregek mezu zaitoren semeak bildu. Oro zaizkio oinetaratu, aritz leinukoak salbo.
Nos situamos en Navarra porque el caso más sonado en España es sin duda el de las brujas de Zugarramurdi.
Sí, la verdad es que más allá de la leyenda, luego, por cierto, luego traduces lo que has dicho en euskera.
Oye, no llego yo para tanto.
Algo sabes. Bueno, más allá de la leyenda, lo que sucedió en Zugarramurdi es que la caza de brujas se desató en el pueblo a raíz de varios conflictos entre vecinos supersticiosos, muy parecido a lo que pasó en Salem. Bueno, que al parecer resolvieron entre ellos mismos, pero ya era tarde. Las supuestas acusaciones de brujas había llegado hasta la Inquisición, quien se presentó para estudiar los casos de brujería allí en Zugarramurdi. Bueno, el resultado de los 300 casos expuestos, se procesaron en juicio a 40 mujeres de la localidad. Cuando salió la sentencia, 5 de ellas ya habían fallecido, fíjate, por lo que se depositó en las llamas su efigie. Así, estas mujeres serán asesinadas, acusadas de practicar ritos satánicos y de brujería.
¿Pero realmente las de Zugarramurdi eran brujas o se trataba de otro tipo de prácticas, digamos, menos ocultas?
Bueno, a ver, ya sabes que antes había mucha superstición, bueno, ahora también, y que muchas de estas mujeres se aprovechaban de la incultura para poder lucrarse a base de pócimas y brebajes y conjuros, hay que decirlo, que aunque no sirvieran de nada, pues sí que podían satisfacer momentáneamente las fantasías de las víctimas.
Fíjate.
Pero siempre se ha dicho que más bien se trataban de las típicas mujeres que sabían usar remedios naturales de los arbustos y de las plantas y las aplicaban en sus múltiples soluciones. Bueno, los clientes insatisfechos eran muchas veces, Rosa, los denunciantes ante la Inquisición, que estaba siempre pendiente de mantener la rectitud en la sociedad de entonces, y bueno, y acusaba, en cuanto acusaban a una persona,
allá que iban, efectivamente. Bueno, vamos a continuar. Porque, ¿qué podemos pensar sobre la brujería en general en España, José?
Bueno, mira, Rosa, pues yo le he preguntado eso a Isabel Sánchez Duque, que ha sacado un libro, que por cierto trabaja en tu pueblo, hay que decirlo, que ha sacado un libro llamado Brujas y hechiceras en la Mancha Santiaguista, junto a Enrique Lillo Alarcón, y me ha contado lo siguiente.
Realmente me parece que es un tema apasionante y que todavía queda mucho por estudiar. Sobre todo de quitarle esa leyenda negra de que aquí en España las brujas han sido quemadas o perseguidas por la Inquisición, porque cuando realmente las brujas en España no fueron perseguidas por la Inquisición. Así que bueno, me parece un tema que hay que todavía que tratar y estudiar, que es muy, muy interesante.
Hay que estudiar, investigar y desde luego es apasionante, ¿eh?
Bueno, el libro es fantástico, el de Isabel, también te lo digo. El bueno Isabel y su compañero y Enrique. Bueno, pues mira, he aprovechado para preguntarle cuál es el caso más llamativo de brujería que han investigado ellos.
El caso más interesante con el que me he encontrado es sobre un caso, doble caso de acusación de brujería, que es el de Catalina Sánchez y María Díaz. Se desarrolla en el Toboso, es súper interesante porque dos mujeres se acusan entre sí de brujerías y de hechicerías y lo que hacen ellas para intentar eliminar a la otra, ¿no? En búsqueda de brujas, intrigas, intento de asesinatos, robos de ropa.
O sea, eran dos vecinas del Toboso.
Del Toboso, allí a lo de tu pueblo, de Pedro Muñoz. Bueno, fíjate tú, ahí lo que tenéis por allí, ¿eh?
Qué curioso, desconocía yo la historia de Catalina y María, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero yo no me quedo con la duda, ¿cuáles eran las penas impuestas realmente a las supuestas brujas en nuestro país?
Bueno, pues Isabel Sánchez Duque nos va a dar la solución a esto.
Las penas aquí en España fueron muy variadas. Lo que sí hay que recordar que la Inquisición no mataba a nadie aquí en España. Es decir, que ninguna bruja acabó en la hoguera. Pero sí que tenían unas penas. La principal era la vergüenza pública con el San Benito, el torso desnudo, paseando en burro o en mula por las calles para vergüenza de la persona que se había sido acusada, en este caso las mujeres, las brujas. Pero cuando hay un hombre que también se le acusa de brujería, también le pasaba igual. Azotes, siempre se les podía dar unos azotes. Cuando se desarrollaba el juicio, siempre estaban en prisión. Y ahí, para sacarles la confesión, se les hacía el tormento de toca y agua. Bueno, es bastante delicado porque se les ponía en el potro, se les estiraba las extremidades y luego lo que se les hacía era con agua un paño en la boca para que pudieran confesar. Casi siempre todos confesaban con esa pena.
Normal.
Fuera verdad, fuera mentira. Te contaba cualquier cosa.
Pero fíjate cómo el cine y la televisión tergiversan la realidad.
Sí,
¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Hay que decir que, evidentemente, lo que pasa es que la imaginación popular sí se ha encargado a llevarlas a la hoguera,
a
todas.
Directamente, sí.
Pero
sí,
realmente
sí.
Casi ninguna, a salvo la de Zugarramurdi, y algún caso más raro, no ocurrió apenas.
Bueno, nos interesa muchísimo. Nos parece apasionante el mundo de las brujas, al que volveremos en próximos programas.
Venga.
Ahora vamos a conocer en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante, y es que Fernando el Católico fue quien creó la primera red de embajadores en la Europa moderna, y mira ahora todos los que hay.
Pues tienes toda la razón, y lo que cobran los embajadores, ya te digo. Bueno, dentro del reparto de poderes acordados entre los reyes católicos, Rosa, Isabel se encargaba de los asuntos peninsulares y Fernando del exterior. ¿Quién le iba a decir eso, no? Bueno, el rey impuso a Castilla la tradicional política exterior de Aragón, es decir, guerra con Francia, alianza con Inglaterra y todos los esfuerzos puestos en el Mediterráneo. Eso era lo que tenían, ¿no? La reina bendijo esta estrategia afirmando que la nación francesa había sido muy odiosa siempre para los castellanos, sin tener en cuenta el largo historial de alianzas entre ambos países, la verdad. Bueno, Fernando se valió de sus 5 hijos, fíjate, para entroncar con la Casa de Borgoña, la portuguesa de Avis y los Tudor británicos, en los que fue una gran alianza europea pensada para aislar a Francia, concretamente.
Claro, y estos acuerdos fueron posibles gracias a un sistema inédito de diplomáticos.
Bueno, pues el rey fue un dirigente pionero en el uso de embajadas fijas, cuyos titulares eran seleccionados entre nobles, clérigos y hombres de letras que se podían mover con soltura en cualquier lugar del globo. Fíjate, la corona llegó a contar con diplomáticos residentes en Londres, Bruselas, Alemania, Roma, Venecia, Milán, Génova y otras ciudades italianas. Fíjate cómo estaba ya la cosa, ¿no? Además de embajadas fijas, los reyes católicos enviaron agentes a misiones tan exóticas como la que protagonizó en 1501 el milanés Martín de Anglería, que fue a Egipto, Rosa, a pacificar al sultán de los mamelucos, muy enfadado por el trato a los musulmanes granadinos. Y allá que se fue él. Y otro caso excepcional fue el de Catalina de Aragón, hija de los reyes, que era viuda, fíjate, del antiguo príncipe de Gales y prometida del nuevo príncipe de Gales, por lo que fue designada por Fernando como embajadora en la corte de Enrique VII. Esto le dio voz allí donde su suegro no le permitía pasar y asimismo la convirtió en la primera mujer diplomática de la Europa moderna. Fíjate, ¿Mirala? Catalina. Catalina aprendió a manejarse en el país y el valor de la discreción justo antes de su complicado matrimonio con Enrique VIII, del que escapó viva, por suerte.
De milagro.
Porque luego se cargó a todas,
¿eh? Sí, de milagro, vaya personaje.
Sí, sí.
Bueno, pues muy interesante la historia de los embajadores, ¿eh? José Talavera, gracias por contarnos esto y por hablarnos de la brujería en España y en el mundo.
Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en @josetalaveravisual y @leyendascope en Instagram.
La semana que viene más leyendas. José Talavera, gracias.
Un besazo.